Virgilio Piñera, a pesar de su extraordinaria obra, ya entonces publicada, y de toda su fama, entraba sin embargo en la categoría de la loca de argolla, es decir, tenía que pagar muy alto el precio de ser maricón. Fue recogido a principios de la Revolución y llevado al morro, donde gracias a la intervención de altas personalidades, entre ellas creo que Carlos Franchi, pudo salir de la cárcel. Después fue mirado siempre de reojo y sufrió incesante censura y persecución. Como loca de argolla, era un personaje extremadamente auténtico, y él sabía afrontar el precio de esa autenticidad. Yo visitaba a Virgilio Piñera en su casa a las 7 de la mañana. Era un hombre de una laboriosidad incesante. Se levantaba a las 6 de la mañana, colaba café y a esa hora me daba cita para trabajar en mi novela, El Mundo Alucinante. Nos sentábamos uno frente al otro. Lo primero que me dijo cuando comenzamos fue: no creas que hago esto por algún interés sexual. Lo hago por pura honestidad intelectual. Tú has escrito una buena novela, pero hay algunas cosas que hay que arreglar. Virgilio, sentado frente a mí, leía una copia de la novela y donde consideraba que había que añadir una coma o cambiar una palabra por otra, así me lo decía. Siempre le estaré agradecido a Virgilio por aquella lección. Era una lección, más que literaria, de redacción. Fue muy importante para un escritor delirante como lo he sido yo, pero que carecía de una buena formación universitaria. Fue mi profesor universitario, además de mi amigo. Virgilio escribía incesantemente, aunque no parecía tomar muy en serio la literatura. Detestaba cualquier elogio a su obra, detestaba también la alta retórica, aborrecía a Alejo Carpentier profundamente. Era homosexual, ateo y anticomunista. Se había atrevido en la época de la República a hacerle la apología a la poesía completa de Emilio Vallagas, una poesía eminentemente homosexual. Se había atrevido a rebatir el prólogo de Cintio Vitier, quien se las arreglaba para camuflajear aquella poesía esencialmente sensual y erótica dentro de un tono religioso. Virgilio lo dijo todo claramente. Vitier nunca le perdonó a Virgilio esa actitud desenfadada. Virgilio rompió con la revista Orígenes hacia el año 1957 y creó, junto con José Rodríguez Feo, otra revista mucho más irreverente, prácticamente homosexual, dentro de una dictadura como la de Batista, reaccionaria y burguesa. Lo primero que hizo Virgilio en la revista Ciclón fue publicar las 120 jornadas de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade. Virgilio entra en la Revolución ya marcado por su condición homosexual y además por su tradición anticomunista. También en Ciclón había publicado un cuento de una lucidez anticomunista realmente premonitoria titulado El Muñeco, un cuento que después sistemáticamente el gobierno de Fidel Castro suprimió de todas las antologías o de los libros de cuentos publicados por Virgilio Piñera. Virgilio era además feo, flaco, desgarbado, antirromántico. No participaba de la típica hipocresía literaria al estilo de Vitier, donde la realidad siempre se ve envuelta como en una suerte de nebulosa violeta. Virgilio veía la isla en su terrible claridad desoladora. Su poema La isla en peso es una de las obras maestras de nuestra literatura. Durante la República, por los problemas económicos y, según Virgilio, por el desasosiego cultural que se padecía en Cuba, emigró a Argentina. Y allí pasó más de 10 años ejerciendo pequeños trabajos burocráticos como un Kafka del subdesarrollo. Pero allí conoció al escritor polaco Witold Gombrowicz. Emigrados los dos, fueron amigos y compañeros de flete y aventuras eróticas. Yo creo que esta amistad influyó notablemente en Virgilio, en su desenfado, en su irreverencia. O tal vez se influyeron mutuamente. Vivían una misma vida de desarraigo y espanto, y no creían en la cultura institucionalizada ni en la cultura tomada demasiado en serio como lo hacía Jorge Luis Borges, que ya en aquel momento era la figura máxima de la literatura argentina. Se burlaban de Borges, quizás un poco cruelmente, pero tenían sus razones. Cuando Gombrowicz dejó definitivamente la Argentina para establecerse en Europa, alguien le preguntó qué consejo le daba a los argentinos. Y él dijo: matar a Borges. Desde luego era una respuesta sarcástica. Con la muerte de Borges, Argentina dejó de existir, pero su respuesta era más bien una venganza por todo lo que había sufrido en ese país. Según Guillermo Cabrera Infante, Virgilio era un hombre desdichado en amores. No lo creo así. A Virgilio le gustaban los negros, y soy testigo de que disfrutó de negros formidables. Una vez pasó un negro con una carretilla llena de limones, pregonándolos, aunque ya en aquella época el pregón era algo clandestino. Virgilio lo hizo subir a su apartamento, le compró todos los limones, y después llegaron a hacer el amor. Creo que después el negro iba cada rato con el pretexto de llevarle algún limón y Virgilio se lo llevaba a su cuarto. otro negro con el cual Virgilio tuvo relaciones sexuales bastante profundas, era un cocinero. Antes de la revolución en Cuba, Virgilio también había llevado una vida sexual intensa. Tenía una casa en Guanabo y frecuentaba el prostíbulo de hombres que tenía José Rodríguez Feo en el pueblo de Guanabo. Era un prostíbulo en el que hombres fornidos trabajaban como cantineros y a la vez realizaban otras actividades según las peticiones del consumidor. Ahí también trabajó Tomasito La Goyesca. Rodríguez Feo pertenecía a una familia adinerada que se había marchado a Estados Unidos al triunfo de la revolución. Él entregó sus propiedades a la revolución y se quedó ahí, tal vez pensando que iba a ser considerado como un personaje importante. En realidad se convirtió en un informante de la seguridad del Estado, en un policía de la cultura, con un pequeño apartamento junto a Virgilio. Rodríguez Feo, mediocre y envidecido, cuando Virgilio cayó en desgracia, le negó la palabra y ni siquiera asistió a sus funerales. El balcón de la casa de Rodríguez Feo y el de Virgilio era común. Dicen que una vez había varias personas en la casa de Rodríguez Feo y Virgilio salió a atender algo al balcón. Alguien preguntó si ese era Virgilio Piñeira y Rodríguez Feo respondió: no, ese fue Virgilio Piñeira. Por eso no acudió a sus funerales, porque una vez que Piñera cayó en desgracia con el régimen de Castro, había muerto para él. Y esas cosas ocurren porque en los sistemas políticos siniestros se vuelven siniestras también muchas de las personas que los padecen. No son muchos los que pueden escapar a esa maldad delirante y envolvente de la cual, si uno se excluye, perece. Rodríguez Feo, antes de la revolución, era una especie de mecenas y fue quien costeó la publicación de Cuentos Fríos de Piñera, quien costeaba la revista Orígenes y después la revista Ciclón. Claro que había intereses personales y pequeñas vanidades por su parte, pero también había generosidad. Otros millonarios cubanos no se preocuparon nunca por costear revistas ni ayudar a los escritores. Virgilio Piñera, antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Además de Virgilio, el otro escritor cubano con quien tuve una gran amistad, fue con José Lezama Lima. Lo conocí a raíz de la publicación de mi novela Celestino antes del alba. Con anterioridad, lo había visto en la UNEAC. Era un hombre corpulento, enorme, con una gran cruz que llevaba siempre en una cadena que se salía de uno de sus bolsillos laterales. Aquella cruz que exhibía en aquel centro de propaganda comunista que era la UNEAC era indiscutiblemente una provocación. Fue Fina García Marrús quien me dijo que Lezama tenía interés en conocerme. Yo nunca me hubiera atrevido a llamarlo porque me aterrorizaba un hombre tan tremendamente culto. Había conocido a Alejo Carpentier y sufrí una experiencia desoladora ante aquella persona que manejaba datos, fechas, estilos y cifras como una computadora refinada, pero desde luego deshumanizada. Mi encuentro con Lezama fue completamente diferente. Estaba ante un hombre que había hecho de la literatura su propia vida, ante una de las personas más cultas que he conocido, pero que no hacía de la cultura un medio de ostentación, sino sencillamente algo a lo cual aferrarse para no morirse, algo vital que lo iluminaba y que a su vez iluminaba a todo el que estuviera a su lado. Lezama era esa persona que tenía el extraño privilegio de irradiar una vitalidad creadora. Luego de conversar con él, uno regresaba a casa y se sentaba ante la máquina de escribir, porque era imposible escuchar a aquel hombre y no inspirarse. En él, la sabiduría se combinaba con la inocencia. Tenía el don de darle un sentido a la vida de los demás. La pasión primera de Lezama era la lectura. Tenía además ese don criollo de la risa, del chisme. La risa de Lezama era algo inolvidable, contagioso, que no le dejaba a uno sentirse totalmente desdichado. Pasaba de las conversaciones más esotéricas al chisme de circunstancia. Podía interrumpir su discurso sobre la cultura griega para preguntar si era verdad que José Triana había abandonado la sodomía. Podía también dignificar las cosas más simples, convirtiéndolas en algo grandioso. Virgilio y Lezama tenían muchas cosas diferentes, pero había algo que los unía y era su honestidad intelectual. Ninguno de los dos era capaz de dar un voto a un libro por oportunismo político o por cobardía, y se negaron siempre a hacerle propaganda al régimen. Fueron, sobre todo, honestos con su obra y honestos con ellos mismos. La publicación en 1966 de Paradiso fue sencillamente un acontecimiento heroico desde el punto de vista literario. Creo que nunca se llegó a publicar en Cuba una novela que fuera tan avasalladoramente homosexual, tan extraordinariamente compleja y rica en imágenes, tan cubana, tan latinoamericana, criolla y a la vez tan extraña. En cuanto a Virgilio Piñera, también realizó el acto heroico de presentar en el año 1968 al concurso Casa de las Américas su obra teatral Dos viejos pánicos, reflejo supremo del terror y el miedo que se padecen bajo el régimen de Fidel Castro. Los dos, naturalmente, fueron condenados al ostracismo y vivieron en la plena censura y en una suerte de exilio interior, pero ninguno amargó su vida con resentimientos. Ninguno dejó ni por un momento de escribir hasta que les llegó la muerte. Siguieron trabajando, aun cuando muchas veces supieran que aquellos papeles iban a parar a manos de la seguridad del Estado y que quizás solo los iba a leer el policía encargado de archivarlos o destruirlos. Lezama tenía su centro vital en su propia casa, ahí en Trocadero 164. Él oficiaba como un mago, como un extraño sacerdote. Conversaba y el que lo escuchaba, quisiéralo o no, quedaba absolutamente transformado. Virgilio prefería desplegar su vitalidad por toda La Habana, amaba las tertulias literarias fuera de su casa, las conversaciones en el café de la esquina, en las guaguas. Sus gustos sexuales eran más populares que los de Lezama. A Virgilio le gustaban los hombres rudos, los negros, los camioneros, mientras que Lezama tenía preferencias helénicas, tenía un culto extremo hacia la belleza griega, desde luego hacia los adolescentes. Virgilio llevaba con asiduidad a la práctica sus realizaciones sexuales, y Lezama era mucho más retraído, quizá por vivir tantos años junto a su madre. En cierta ocasión, Lezama y Virgilio coincidieron en una especie de prostíbulo para hombres que había en La Habana Vieja, y Lezama le dijo a Virgilio: ¿así que vienes tras la casa del jabalí? Y Virgilio le contestó: no, he venido simplemente a estar con un negro. La formación de ambos era europea, especialmente francesa. Los dos rendían culto a la literatura francesa. Sin embargo, sus diferencias eran muchas. Lezama practicaba un humanismo católico, Virgilio era ateo. Pero los dos sentían tal amor por la isla, principalmente por La Habana, que les era casi imposible alejarse de ella. En cierta ocasión, Lezama consiguió un trabajo en la ciudad de Santa Clara, donde solo tenía que dar unas conferencias con carácter provisional, y al otro día regresó, porque le era imposible estar fuera de La Habana. Virgilio pudo, al principio de la revolución, quedarse fuera de la isla. Él ya sabía la persecución que se había desatado contra los homosexuales, e incluso ya había estado preso. Sin embargo, regresó. La maldita circunstancia del agua por todas partes. El primer verso del famoso poema de Piñera, La isla en peso. La maldita circunstancia del agua por todas partes. Ejercía una atracción a la cual estos hombres no podían sustraerse. Tuve el privilegio de gozar de la amistad de ambos simultáneamente. A raíz de la separación de Rodríguez Feo de la revista Orígenes y de la fundación de la revista Ciclón, hubo cierto distanciamiento entre Lezama y Virgilio, pero la grandeza de ambos los volvió a unir. La honestidad intelectual de los dos estaba por encima de cualquier discrepancia de carácter. Así, cuando Lezama publicó Paradiso, que le valió la impugnación oficial del régimen y la censura de toda su obra posterior, incluida la propia novela Paradiso, que circuló en Cuba casi clandestinamente y que nunca más se volvió a publicar, Virgilio, que no era en aquel momento un amigo íntimo de Lezama, fue el primero en reconocer los valores literarios de aquella obra y el primero en elogiarla públicamente, aún antes del famoso artículo de Julio Cortázar. Lezama también supo reconocer en Virgilio al gran poeta y dramaturgo que éste siempre había sido. Cuando Virgilio cumplió 60 años, Lezama escribió uno de sus poemas más profundos. Virgilio Piñera cumple 60 años. Al final, estos dos hombres se fueron uniendo, quizás motivados por la persecución, la discriminación, la censura que ambos sufrían. Virgilio visitaba todas las semanas a Lezama, que se había casado con María Luisa Bautista, una amiga de la familia, a quien la madre de Lezama, un momento antes de morir, le rogó a este que aceptara por esposa. María Luisa era una mujer extraordinaria, valiente, culta, que no tenía pelos en la lengua, insultaba a los funcionarios que iban a pedirle informes a Lezama, pasaba en limpio las obras escritas a mano por Lezama, pues este nunca llegó a escribir a máquina. Esta mujer llegó a amar profundamente a Lezama, a pesar de que nunca tuvieron relaciones sexuales. María Luisa, por el misterio de la amistad, de la soledad compartida, de la devoción de uno a otro, de la supervivencia en tiempos terribles, salía con una vieja cartera de nylon blanco a hacer las colas por toda La Habana para conseguirle algo de comer a Lezama. Lezama decía, ahí va la venada desmelenada. Ella regresaba siempre con algún queso crema, algún yogur, algo para satisfacer el voraz apetito de aquel hombre. A las 9 de la noche María Luisa preparaba el té, se las arreglaba para conseguirlo, no se sabe dónde. Y si el té se atrasaba unos minutos, Virgilio le recordaba, María Luisa, se te ha olvidado el té. La reunión de aquellos tres personajes en aquella casa ya un poco destartalada, que a veces se inundaba, tenía un carácter simbólico. Era el fin de una época, de un estilo de vida, de una manera de ver la realidad y superarla mediante la creación artística y una fidelidad a la obra de arte por encima de cualquier circunstancia. Y además, era como una suerte de conspiración secreta el juntarse y brindarse un apoyo que para ambos era imprescindible. Cuando María Luisa daba la espalda para hacer el té en la cocina, Virgilio y Lezama se despachaban sobre sus aventuras más o menos eróticas, que ya eran en realidad más bien platónicas. Lezama, por ejemplo, le confesaba a Virgilio que Manuel Pereira, el novelista que era amante de Alfredo Guevara, lo iba a visitar y se encontraban muchos. Virgilio le contaba a Lezama que uno de los actores negros que había formado parte del coro de Electra Garrigó tenía amores con él. Cuando María Luisa llegaba, se interrumpía la conversación. Un día le hablé a Eliseo Diego de mi admiración por la obra de Virgilio Piñera. Eliseo me miró aterrorizado y me dijo textualmente, Virgilio Piñera es el diablo. Cuando pasé a ser su amigo, comprendí que tal vez había en Cuba solamente un intelectual que pudiese superar en inocencia a Virgilio Piñera. Ese hombre era Lezama Lima. En 1969, Lezama leyó en la Biblioteca Nacional, en plena Biblioteca Nacional, una de las conferencias quizás más extraordinarias de la literatura cubana, titulada Confluencia. Era la ratificación de la labor creativa, del amor a la palabra, de la lucha por la imagen completa contra todos los que se oponían a ella. La belleza es en sí misma peligrosa, conflictiva para toda dictadura, porque implica un ámbito que va más allá de los límites en que esa dictadura somete a los seres humanos. Es un territorio que se escapa al control de la policía política y donde, por tanto, no pueden reinar. Por eso a los dictadores les irrita y quieren de cualquier modo destruirla. La belleza bajo un sistema dictatorial es siempre disidente, porque toda dictadura es de por sí antiestética, grotesca. Practicarles para el dictador y sus agentes una actitud escapista o reaccionaria. Por esta razón, tanto Lezama como Virgilio terminaron su vida en el ostracismo y abandonados por sus amigos. El propio Lezama les prohibió finalmente a Miguel Berniz y a Pablo Armendo Fernández que lo visitaran. Habían comprendido que no eran poetas, sino vulgares policías que iban a sacarle cualquier información para, a cambio de ella, ganarse algún viajecito al extranjero. Lezama, Lima. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.